Pues pasamos al segundo tema de la tarde de hoy, del programa El Alef, y tenemos por hilo telefónico al oceanógrafo del PLOCAM, Carlos Barreda. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues que ha estado en la zona de la crisis volcánica del Hierro, al bordo del barco profesor Ignacio Lozano, coordinando los diferentes trabajos que en la zona se han llevado a cabo, ¿no es así?
Sí, es correcto, sí.
Y bueno, sí. ¿Cómo, si nos puedes contar en qué consistió esa campaña que realizaron?
Bueno, pues principalmente fue la primera aproximación que hubo una vez se hace la petición a través del Gobierno de Canarias y Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues bueno, la delegada del Gobierno se hace una petición formal en la cual, pues bueno, se requiere la presencia de un barco oceanográfico pues con una serie de capacidades pues para tener una primera impresión de lo que está ocurriendo a nivel de caracterización de lo que son los parámetros de la columna de agua. Pues bueno, el profesor Ignacio fue en aquel momento el barco, la infraestructura en este caso que había disponible más cercana y que podía llegar antes. Entonces, bueno, se crea un plan de campaña y una serie, digamos, de pautas de actuación y el barco pues se presencia en la zona pues con un equipo científico a bordo y el cual, pues bueno, principalmente se llevaron a cabo, como he dicho antes, pues trabajos a nivel oceanográfico para caracterizar en una primera impresión la zona afectada por el fenómeno vulcanológico.
Uh-huh. Pues nuestro compañero también, Juan Alberto Crespo, que está aquí en los estudios de radio en Gran Canaria, pues también le va a hacer algunas preguntas.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En esta campaña han colaborado varias instituciones científicas. ¿Puede hablarnos de este grupo multidisciplinar de científicos?
Sí, digamos, este grupo de, como se dice, multidisciplinar de científicos, pertenecientes tanto a institutos a nivel personal como nacional español, pues es a su vez por un comité científico que se crea a raíz de la, digamos, de la crisis geológica, del fenómeno vulcanológico, y entonces, pues bueno, participan instituciones tales como el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las dos universidades canarias, la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas, el ITER, la Plataforma Oceánica de Canarias, que en este caso es a la cual yo represento, y en definitiva, pues bueno, creo que no me dejo a ninguno ahora mismo, con el Instituto Canario de Ciencias Marinas.
Bueno, sí.
Bueno, en principio, pues ya digo, es un equipo multidisciplinar de científicos y cada uno, pues bueno, desde la mejor de las aproximaciones y en base a las capacidades de cada uno y el conocimiento específico, pues bueno, se aportan una serie de trabajos. Y a partir de ahí, pues bueno, son todos los resultados son proporcionados a este comité científico y en base a eso, pues bueno, los vulcanólogos y geólogos, que son realmente los científicos y los responsables, caso, dada la
sí. Sí, Carlos.
Sí.
Sí, bueno, me parece que perdemos por momentos la señal.
Dada la temática del como decía, son los vulcanólogos y geólogos los que han de proporcionar las informaciones y los claro. informes al respecto, ¿no?
Sí, con respecto a cómo se preparó esa campaña, ¿hubo cierta urgencia? ¿Tuvieron dificultades para en tan poco tiempo, supongo, porque hubo poco tiempo, ¿no? Desde que se solicitó hasta que partieron hacia Hierro. ¿Tuvieron dificultades con respecto a ese poco tiempo que tuvieron para reunir a todo el equipo y todos los aparatos necesarios para ir hacia allá?
Lógicamente, ¿no? Es decir, preparar una campaña oceanográfica ya de entrada, aunque sea en condiciones normales, pues no es tarea fácil. Pero como hemos dicho antes, pues bueno, hay que preparar una serie de infraestructuras que requieren una serie de trabajos específicos y en este caso, pues bueno, dada la urgencia y el escenario en el cual ocurría, digamos, este evento, pues lógicamente las dificultades, por así decirlo, pues fueron mayores, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, se pusieron todas las infraestructuras y capacidades disponibles en aquel momento, las mejores y todas ellas, y entonces, pues bueno, se tuvo una primera aproximación que consideramos que ha sido más que satisfactoria para, digamos, la urgencia con la cual, digamos, hubo que responder.
Y ya metiéndonos de lleno en esos datos que ustedes recogieron, ¿cómo variaban los parámetros analizados a medida que se acercaban al punto ese central, la zona cero de emisión del volcán, y tanto en horizontal como en vertical? ¿Qué información obtuvieron de esta recogida de muestras?
Bueno, de caracterización de la zona fueron que son parámetros biogeoquímicos de la zona.
Carlos, si puedes cambiar un momento la posición de donde estabas antes, se te escuchaba mejor.
Sí, ahora mejor.
Sí, ahora mejor. Es que se estaba perdiendo la señal. Gracias.
Decía que los estudios principalmente se centraron en lo que era la medida de parámetros biogeoquímicos tales como la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, la clorofila, la turbidez, que bueno, ya de entrada se veía que la zona había sido alterada de manera significativa en cuanto a este parámetro se refiere, y bueno, también se hicieron medidas de lo que es el parámetro pH, que hasta la fecha, por los estudios y acciones que se han llevado a cabo, pues, bueno, ha resultado ser uno de los parámetros clave en el fenómeno, ¿no? a nivel oceanográfico, a nivel biogeoquímico. Después también otros grupos llevaron a cabo estudios de lo que son la presencia de gases en disolución, tanto en el aire como en el agua, recogida de sólidos biológicos, los famosos piroclastos. Sí. Es decir, hubo una serie de trabajos a nivel multidisciplinar llevados a cabo desde ese comité científico, ¿no?
¿Y pudieron entonces valorar mejor cómo afecta, cuál fue el impacto de estas emisiones volcánicas sobre la vida? ¿Pudieron tener constancia de ello? ¿Qué datos, qué información nos puede dar acerca de este impacto sobre el ecosistema?
Sí, principalmente, como decía antes, el parámetro pH, podríamos decir en estos momentos que ha sido el principal factor a considerar. Es decir, de manera rápida, la explicación sería que ha habido un proceso de acidificación en el medio.
Sí.
El parámetro pH es un parámetro muy, muy estable en lo que son las condiciones biogeoquímicas de la columna de agua. En la zona donde nos encontramos, para esta latitud, pues presenta valores aproximadamente entre 8,1 y 8,2, y los valores mínimos que nosotros detectamos estaban en torno a valores de 6.
Claro.
Eso, digamos, supone una reducción, o sea, una disminución del valor de pH tremenda.
Claro.
Es decir, eso lo que hace básicamente es que impide la vida de la mayoría, por no decir de todas las especies en la zona, o sea, especies animales, tanto flora como fauna, y eso, bueno, la prueba de ello son, pues bueno, la cantidad de peces que han aparecido muertos en la zona, vamos, representando a la mayoría de las especies habituales, tanto de superficie, o sea, de aguas someras como de aguas más profundas, ¿no?
Sí, sí.
Me refiero también no solo, digamos, a peces que puedan vivir más ligados al fondo, sino también especies demersales o pelágicas en este caso.
También ustedes emplearon una especie de robot submarino, de pequeño submarino, un glider, y por lo que he podido ver en la página web de PROCAN, el área que estudió fue bastante bastante amplia. ¿Nos puede hablar de los estudios que se realizaron con el glider?
Sí, vamos a ver, el glider a día de hoy es una de las principales, o sea, de las últimas, por no decir la última tecnología en lo que son sistemas de observación marinos, en este caso para parámetros biogeoquímicos. Entonces, bueno, con el paso de los días, pues bueno, hubo más tiempo, dicho de alguna manera, para disponer de mejores infraestructuras que justo al principio, cuando fuimos avisados de la necesidad. Entonces, pues bueno, la Plataforma Oceánica de Canarias puso a disposición un glider, que no deja de ser, digamos, una sonda multiparamétrica como las que lanzamos desde el barco, pero en este caso, digamos, es autónoma, tiene un sistema de navegación muy preciso que permite, digamos, hacer rutas en áreas bastante, bastante extensas, hasta varios miles de kilómetros de autonomía y varios meses de operación, con lo cual, pues bueno, esto dicho de otra forma se traduce en una mayor efectividad o eficiencia en lo que está, digamos, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, uh-huh. Nos permite mostrar áreas mucho más amplias y durante tiempos mucho más prolongados.
Uh-huh.
Con lo cual, pues bueno, no deja de ser, digamos, un avance en este sentido.
¿La campaña cuántos días duró?
La campaña, o sea, nosotros en el profesor Ignacio Lozano estuvimos, si no recuerdo mal, desde, zarpó el día 14
sí.
de octubre de Taliarte y estuvimos hasta el día 23, uh-huh. hasta el domingo 23, en el cual el barco ya regresó al puerto base y después, digamos, ahí dio inicio, o sea, fue como un poco la entrega del testigo, por así
claro.
decirlo, al barco que llegaba de Vigo, que en este caso era proporcionado por el Instituto Español de Oceanografía, y bueno, y es, digamos, ahora mismo pues la infraestructura, tanto a nivel de barco como de equipo científico y de equipos, pues que está disponible en la zona y que está llevando a cabo, pues bueno, las investigaciones que ya se están publicando y que, bueno, más o menos todo el mundo va siguiendo, ¿no? Digamos
sí.
que es una segunda parte que reemplaza pues a la primera, que fue con el
sí.
buque Profesor Ignacio Lozano.
Incluso parte del equipo, ¿no? Fue de un barco a otro, tengo entendido.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, digamos, en función de las capacidades y disponibilidades, pues lógicamente tanto equipos materiales como equipo humano, en este caso, ¿no? Personal científico, pues bueno, se vio en la necesidad pues de pasar de un barco a otro. Pero vamos, esto ocurre muchas veces, vamos, que no es nada, digamos, extraordinario.
Sí, esta semana hemos intentado contactar con algún miembro, algún responsable del barco oceanográfico Ramón Magalés, pero ha sido imposible. No sé si usted nos puede informar de alguna investigación importante. Bueno, como ha dicho, que estos días ha sido noticia, ¿no?, en muchos medios de comunicación. Algo nuevo que pueda añadir, si está al tanto de estas investigaciones, algo que nos pueda comentar, últimas novedades.
Sí, al tanto, digamos, en la medida de lo posible, pues lógicamente estoy, porque desde PROCAN, digamos, pues primera que tenemos personal a bordo, personal científico, y segunda, pues bueno, que somos miembros de ese comité científico y lógicamente pues estamos al corriente, ¿no? Pero de todas formas, digamos así, cosas, o sea, datos relevantes o de última hora y demás, pues bueno, lo que realmente es mostrable, digamos, como resultados preliminares
sí.
que se puedan, digamos, poner a disposición del público, pues bueno, es lo que va saliendo en prensa y en los medios. Es decir, hay una foto muy ya muy famosa, ¿no?, que digamos es la cómo está ese fondo marino, ese cráter, la fisura, y bueno, y se siguen haciendo transectos con sondas y con digamos instrumentación de referencia y de precisión, pues bueno, pues para cartografiar el fondo. Se están continuando con los muestreos biogeoquímicos, con sondas multiparamétricas. Es decir, bueno, hay una serie de tareas que continúan, digamos, lo ya iniciado en la primera etapa de la campaña, y otras que en base a la disponibilidad de nueva tecnología pues se han iniciado en esta segunda parte, vamos, como pueda ser esta cartografía de detalle del fondo, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, los resultados relevantes se van publicando en los diferentes medios, con lo cual, digamos, no hay ningún secreto, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Pues Carlos Barreda, oceanógrafo del PROCAM, muchas gracias por atender la llamada del programa El Aleph y por aclararnos todas estas dudas que tenemos acerca de los acontecimientos tan interesantes que están ocurriendo en la isla del Hierro.
Muy bien, a ustedes, muchas gracias, un saludo.
Saludo.